tiempo. Un reto para atrevernos a pensar ideas, experiencias, sensibilidad, profundidad, dualidad. Nuestra vida va más allá del aquí y el ahora. Charlemos. Filosofía para todos. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos de Filosofía? Para todos les habla Arián Martínez Ayón y es un placer estar con ustedes para poder conversar sobre las preguntas de la vida, las preguntas que nos llevan a reflexionar sobre qué estamos haciendo en el aquí y ahora. Esas preguntas que quizás algunas vengan del pasado y nos van dirigiendo hacia ese futuro inexistente. Ese futuro que tal vez nos lleva a la ansiedad o nos lleva al miedo de la existencia. Gracias por acompañarnos aquí en Jalisco Radio, en este su programa Filosofía para Todos. Yo soy Arián Martínez Ayón y vamos a continuar con un tema interesante que hace 15 días estuvimos platicando, que era justo el tema del mal. ¿Qué es el mal? Si bien habíamos iniciado esta conversación, ustedes y yo, a partir de las preguntas de los niños, estas preguntas que suelen hacer tan interesantes, tan filosóficas, sobre qué es lo malo y qué es lo bueno. Esta pregunta surge de algunos chamacos que, al estar bajo cierta doctrina religiosa, llegan a esta pregunta interesante. Si Dios es tan bueno, si Dios es ese ser supremo y bondadoso, y Él nos creó, entonces, ¿por qué creó el mal? Si Él lo que quería era algo maravilloso, algo hermoso. Y esta pregunta, si nos la hacemos en nuestro contexto, pues claro que nos va a llevar a muchísimas reflexiones. Una de ellas, y la más común, es pensar que tal vez Dios no era tan bueno, quizás, ¿no? Sin embargo, pues claro que va a ir un poquito más allá sobre el concepto de mal, que es lo que estuvimos charlando la vez pasada. Y bueno, San Agustín de Hipona nos ayuda a comprender este concepto. Claro, él está a favor de toda la doctrina religiosa y nosotros vamos a tomar la parte filosófica de sus argumentaciones y de sus pensamientos. La vez pasada habíamos tratado el problema del mal desde dos puntos de vista. La primera, desde el mal físico, y este es un mal que existe en el cuerpo, es en cualquier cuerpo, no solo el del ser humano, sino que se encuentra presente en la naturaleza, ¿no? Y para San Agustín, este mal físico va a llegar hacia la idea de lo justo. ¿Pero qué es eso de lo justo en esta naturaleza? Pues bueno, él va a entender esta justicia como algo que debe de ser. Una de las cuestiones que aparecen aquí es que hay ciertos comportamientos o ciertos movimientos que existen en la naturaleza que tienen que ser necesarios. Y esos necesarios lo vamos a tener que llamar como acciones necesarias o movimientos necesarios. Y estos tienen que ver con la muerte, ¿no? O con la afectación de un cuerpo. Si bien lo recuerdan, lo recordamos juntos, tiene que ver con esta historia del alacrán, ¿no? Su naturaleza es, para defenderse, pues es picar, ¿no? Y de alguna manera afecta a otro cuerpo. Pero este cuerpo, aunque sí le produce un mal, es un bien para el alacrán. Entonces está dentro de la naturaleza como estas acciones que nos llevan hacia ese concepto de mal. Pero si se fijan, es un concepto que se acerca como a un estado de perfección, a un estado de necesidad, algo que tiene que ser, algo que tiene que suceder. Y esto es en todos los cuerpos que existen, tanto en la naturaleza como en el universo, ¿no? Un asteroide, no sé, otro planeta. Son, digamos, acciones que deben de ser respecto a la naturaleza y su contexto. Entonces, lo interesante de esto es que estos movimientos que ocurren en la Tierra, para San Agustín, es que no van a tener conciencia, es decir, no van a tener una conciencia de hacer de manera voluntaria un mal, sino que existe dentro de su movimiento natural estas acciones. Quien las ve como algo malo somos nosotros, ¿no? Somos los que les ponemos este concepto de mal porque afecta a un cuerpo. Pero si le quitamos esa idea de maldad, vemos que solamente es un movimiento natural del mundo, ¿no? O del universo. Y esto San Agustín lo reconoce como el mal físico. Y ahí habíamos quedado, charlado un momento respecto a este, pero luego llegan estas preguntas. Bueno, sí, y entonces en el ser humano es natural en el ser humano cometer acciones que sean perversas, es natural en el ser humano cometer acciones violentas, es natural que el ser humano lleve a otro a la muerte. Y justo aquí entran como estas preguntas sobre qué es lo natural en el ser humano, y pues aquí entra como la crítica o el cuestionamiento. ¿Realmente el ser humano en su naturaleza se encuentra esta disposición para tener el poder y el control sobre otros? ¿Es parte de la naturaleza humana estas acciones? Para San Agustín, pues nos va a decir, pues claro, ¿no? Claro que sí, es parte de su naturaleza humana, pero a diferencia de lo que ocurre en el mal físico, en el mal, en este tipo de mal que se encuentra dentro del ser humano, aparece una cosa que es la conciencia. Nosotros, aparentemente, sí tenemos la conciencia para tomar la decisión de hacer o no hacer una acción, que no ocurre lo mismo en el mundo de la naturaleza. En el mundo de la naturaleza simplemente pasa, pero nosotros nos enfrentamos a los dilemas de la toma de decisión, es decir, el libre albedrío. Aquí es donde se pone interesante, porque justo todas las acciones que vayamos a cometer van a entrar como en un término de interioridad, y esa interioridad es la que nos va a llevar a tomar las decisiones pertinentes. Ahora bien, el mal aparece como un fenómeno interior de la voluntad. Es decir, nuestra voluntad se va a dirigir hacia una acción que parte de algo que se llama la carencia. La carencia va a significar ese odio por uno mismo, ¿no? Y nos va a llevar como a la ausencia de los bienes. La ausencia de bien o la ausencia de Dios es lo que nos va a llevar a tomar decisiones de manera voluntaria para hacer cosas malas o acciones malas que puedan afectar a las otras personas. Pero eso solo aparece porque tenemos una carencia. Y ese justo es el tema. La vez pasada nos habíamos quedado ahí en esta discusión sobre qué es lo que carecemos, y entonces a partir de esa pregunta de lo que carecemos como seres humanos nos va a llevar como al odio de eso que carecemos, ¿no? Entonces, se pone intenso porque si yo carezco de ser, carezco de tener mi libertad, lo que voy a odiar es al otro que sí la tiene. Voy a odiar a los otros o las otras que sí tienen estos bienes auténticos del interior. Pero yo, como no lo tengo, pues voy a hacer lo posible para que esas otras personas tampoco lo tengan. Y es aquí cuando empezamos a cometer este tipo de acciones. Claro, una vez que llegamos a la interiorización y nos damos cuenta que aquello que nos hace falta es lo que nos mueve para odiar a eso que nos falta, pues lo único que ocurre en nosotros es llegar a la conciencia de no odiar eso que nos hace falta. Ahora bien, hay una cosa muy interesante que ocurre en el ser humano que tiene que ver justo con el concepto de perfección. En nuestra vida terrenal, aquí, según San Agustín, pues vamos a querer ser perfectos. Pero como no podemos ser perfectos, pues vamos a estar estresados y vamos a vivir como, ah, ¿por qué no soy tan lindo, tan linda? ¿Por qué no tengo lo que quisiera tener para ser perfecto o lo que consideramos perfecto? Y aquí justo surge la inquietud que nos lleva a buscar aquello que nos falta. Y justo aquello que no somos es lo que tendríamos o tendemos a ser. Entonces, esto es súper interesante, es súper fuerte, porque descubrir lo que no somos nos lleva hacia un camino del vacío. Y el vacío lo vamos a entender como algo que no tenemos por qué llenar. Y esto es lo fuerte. Reconocer que lo que no tenemos es parte de lo que somos nos ayuda a entrar en ese estado de tranquilidad para aceptar que lo que somos solo somos. Y entonces podemos irnos alejando poco a poco de este camino de odio, ¿no? De este camino que nos aleja voluntariamente de lo que quisiéramos ser en realidad. Entonces, para San Agustín esto es sumamente profundo y para nosotros nos deja la puerta abierta a las preguntas sobre qué es lo que hago con mi voluntad y a partir de qué tipo de odio estoy moviéndome en el mundo, moviéndome en este plano. Y justamente en este tema hay algo que quisiera compartir con ustedes. La literatura está repleta de este tipo de historias y justo en estos 15 días me di a la tarea de buscar qué historia pudiera llevarnos a entender esto que San Agustín está planteando, que es una cuestión bastante interesante, porque conocer la idea del mal a partir de la carencia, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Creo que la imagen de una persona indigente podría sernos muy útil, una persona que es de calle, que no tiene ciertos bienes materiales, que no tiene esta cercanía familiar, muchos de ellos asumen como cierta carencia que los acercan hacia un odio de sí mismos. No en todos, claro, pero la imagen arquetípica de este personaje nos ayuda a entender a qué se refiere San Agustín. Recuerden que San Agustín, pues no fue del todo un santo, fue todo un loquillo en su juventud, pero ya en su etapa adulta, pues ahí se dio cuenta de un montón de cosas. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para seguir charlando sobre este problema del mal y cómo lo vamos a vincular con la literatura. No se vayan.
Priorizamos el diálogo y la palabra. Filosofía para todos. Charlemos. Filosofía para todos.
Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofía para Todos. Les habla Arián Martínez Ayón y vamos a continuar hablando acerca del mal como fenómeno interior de la voluntad desde San Agustín de Hipona. Como ven, pues sí, este filósofo, pues sí, es un santo. Dicen que era un santo, pero pues más bien se le considera así por sus aportaciones a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica en su contexto, que es la época medieval. Y bueno, pues ahora les comentaba que este señor pues no era, digamos, todo un santo de niño, ya habíamos hablado acerca de esto, y que pues conforme fue creciendo se dio cuenta que había una profundidad en el ser humano y que a pesar de toda esta infancia en la que era un chico vaguillo por ahí de las calles y que robaba y que hacía sus travesuras y que de pronto tenía sus grandes amigos de fiesta, y cuando uno muere, uno de ellos muere, pues es cuando se da cuenta que la vida es finita. Y cuando llega al concepto de la finitud, cuando en esa parte de la juventud que creemos que somos eternos, que lo podemos todo, llega la muerte frente a un gran amigo de él, y entonces él se detiene y dice, ¿qué está pasando? O sea, es que morimos siendo tan jóvenes. Y entonces, ¿dónde está Dios? Que era justo lo que les decía al principio del programa. O sea, es este mal físico que tiene que aparecer porque tiene que ser. Y entonces, pues ya a partir de ahí, a partir de esta pregunta sobre la muerte, San Agustín comienza a acercarse ya un poco más a las profundidades, y es cuando se da cuenta que la muerte de su amigo pues no era un mal en sí mismo, sino lo que estaba siendo malo eran los ojos de quien mira esta acción. Es decir, que para el mal de San Agustín vamos a entenderlo como esta relatividad, ¿no? El mal no está en las cosas, sino en el ojo de quien las mira. Va a depender de lo que exista en la interioridad, el concepto de mal, en el mundo real y sus acciones. Entonces, sí, cae como en esta onda subjetiva, en esta onda de desde mi percepción, yo creo que esto está bien, que esto está mal, pero hay cosas que sí tenemos que tener mucho cuidado porque vienen de esta interiorización de lo que vemos, de lo que percibimos del mundo. Bueno, esto es un resumen de lo que estuvimos hablando desde el programa antepasado y bueno, pues ahora yo me di a la tarea de buscar qué historia nos acerca a estas cuestiones filosóficas. Y justamente me encontré uno muy interesante que se llama Los Tres Enanitos del Bosque. Es un cuento de los hermanos Grimm que voy a compartirles porque creo que es algo que nos puede ayudar a, digamos, encerrar todo este concepto en ejemplos bastante, bastante claros y bastante, digamos, carismáticos que nos acercan a esta cuestión humana. Los cuentos de los hermanos Grimm, no sé si sepan, pero bueno, en primera instancia la literatura tiene mucha filosofía interna y además muchos de los cuentos de los hermanos Grimm no son para niños. Muchos de los cuentos son más bien para adultos que estamos ya locos en este mundo tratando de llegar a nuestro ser interior para odiar menos lo que no tenemos, odiar menos nuestra carencia y acercarnos más como a esa interiorización de las cosas que pasan. En este sentido, utilizando la pedagogía Waldorf, pues estos cuentos son sanadores, ¿no? Estos cuentos, al escucharlos, nos ayudan a entender lo que está ocurriendo, lo que nos ocurre y le ponemos, digamos, nombre a las acciones. Es por eso que en este programa de hoy les voy a compartir este cuento que es sumamente interesante y que además muy divertido. Seguramente lo habrán escuchado cuando eran niños. Y hoy será un momento interesante para recuperar este cuento. Y este cuento dice así. Érase un hombre que había perdido a su mujer y una mujer a quien se le había muerto el marido. El hombre tenía una hija y la mujer otra. Las muchachas se conocían y salían de paseo juntas. De vuelta solían pasar un rato en casa de la mujer. Un día, esta dijo a la hija del viudo, «Di a tu padre que me gustaría casarme con él. Entonces, tú te lavarías todas las mañanas con leche y beberías vino. En cambio, mi hija se lavaría con agua y agua solamente bebería». De vuelta a su casa, la niña repitió a su padre lo que le había dicho la mujer. Dijo el hombre, «¿Qué debo hacer? El matrimonio es un gozo». Pero también un tormento. Al fin, no sabiendo qué partido tomar, se quitó un zapato y dijo, Mira, hija, coge este zapato que tiene un agujero en la suela. Llévalo al desván, cuélgalo del clavo grande y échale agua dentro. Si retiene el agua, me casaré con la mujer. Pero si el agua se sale, no me casaré. Cumplió la muchacha lo que le había mandado su padre, pero el agua hinchó el cuero y cerró el agujero, y la bota quedó llena hasta el borde. La niña fue a contar a su padre lo ocurrido. Subió este al desván y, viendo que su hija había dicho la verdad, se dirigió a casa de la viuda, para pedirla en matrimonio. Y entonces se celebró la boda. A la mañana siguiente, al levantarse las dos muchachas, la hija del hombre encontró preparada leche para lavarse y vino para beber, mientras que la otra no tenía sino agua para lavarse y para beber. Al día siguiente encontraron agua para lavarse y agua para beber, tanto la hija de la mujer como la del hombre. Y a la tercera mañana, la hija del hombre encontró agua para lavarse y para beber, y la hija de la mujer leche para lavarse y vino para beber. Y así continuaron las cosas en adelante. La mujer odiaba a su hijastra mortalmente e ideaba todas las tretas para tratarla peor cada día. Además, sentía envidia de ella porque era hermosa y amable, mientras que su hija era fea y repugnante. Un día de invierno, en que estaban nevados el monte y el valle, la mujer confeccionó un vestido de papel y, llamando a su hijastra, le dijo: «Toma, ponte este vestido y vete al bosque a llenarme este cesto de fresas, que hoy me apetece comerlas». «¡Santo Dios!», exclamó la muchacha. «Pero si en invierno no hay fresas, la tierra está helada y la nieve lo cubre todo. ¿Y por qué debo ir vestida de papel? Afuera hace un frío que hiela el aliento. El viento se entrará por el papel y los espinos me lo desgarrarán». «¿Habráse visto tal descaro?», exclamó la madrastra. «Sal enseguida y no vuelvas si no traes el cesto lleno de fresas». Y le dio un mendrugo de pan seco diciéndole: «Toma, es tu comida de todo el día». Pensaba la mala bruja: «Se va a morir de frío y hambre, y jamás volveré a verla». La niña, que era obediente, se puso el vestido de papel y salió al campo con la cestita. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era nieve. No asomaba ni una brizna de hierba. Al llegar al bosque, descubrió una casita con tres enanitos que miraban por la ventana. Les dio los buenos días y llamó discretamente a la puerta. Ellos la invitaron a entrar y la muchacha se sentó en el banco al lado del fuego para calentarse y comer su desayuno. Los hombrecillos suplicaron: «¡Danos un poco!». «Con mucho gusto», respondió ella, y partiendo su mendrugo de pan, les ofreció la mitad. Preguntáronle entonces los enanitos: «Oye, ¿y qué buscas en el bosque con tanto frío y con este vestido tan delgado?». «¡Ay!», respondió ella, «tengo que llenar este cesto de fresas y no puedo volver a casa hasta que lo haya conseguido». Terminado su pedazo de pan, los enanitos le dieron una escoba y le dijeron: «Ve a barrer la nieve de la puerta trasera». Al quedarse solos, los hombrecillos celebraron consejo. «Oye, oye, ¿qué podríamos regalarle, puesto que es tan buena y juiciosa y ha repartido su pan con nosotros?». Entonces dijo el primero: «Pues yo le concedo que sea más bella cada día». El segundo: «Pues yo, que le caiga una moneda de oro de la boca por cada palabra que pronuncie». Y el tercero: «¡Oh, el tercero! Yo haré que venga un rey y la tome por esposa». Mientras tanto, la muchacha, cumpliendo el encargo de los enanitos, barría la nieve acumulada detrás de la casa. ¿Y qué creéis que encontró? Pues unas magníficas fresas maduras, rojas, que asomaban por entre la nieve. Muy contenta, llenó la cesta y después de dar las gracias a los enanitos y estrecharles las manos, se dirigió a su casa para llevarle a su madrastra lo que le había encargado. Al entrar y decir buenas noches, le cayeron de la boca dos monedas de oro. Entonces, se puso a contar lo que le había sucedido en el bosque, y he aquí que a cada palabra le iban cayendo monedas de la boca, de manera que al poco rato todo el suelo estaba lleno de ellas. ¡Qué petulencia!, exclamó la hermanastra, ¡tirar así el dinero! Mas por dentro sentía una gran envidia y quiso también salir al bosque a buscar fresas. Su madre se oponía. No, hijita, hace muy mal tiempo y podrías enfriarte. Mas como ella insistiera y no la dejara en paz, cedió al fin. Le cosió un espléndido abrigo de pieles y después de proveerla de bollos con mantequilla y pasteles, la dejó marchar. La muchacha se fue al bosque. Se encaminó directamente a la casita. Vio a los tres nanitos asomados a la ventana, pero ella no los saludó, y sin preocuparse de ellos ni dirigirles la palabra, penetró en la habitación, se acomodó junto a la lumbre y empezó a comerse sus bollos y pasteles. «Danos un poco», pidieron los enanitos, pero ella respondió, «¡Ja! No tengo bastante para mí. ¿Cómo voy a repartirlo con nosotros?». Terminando que hubo de comer, dijeron los enanitos. Ten, ahí tienes una escoba. Ve a barrer afuera, frente a la puerta de atrás. Barran ustedes, replicó ella, que yo no soy ninguna criada. Viendo que no hacían además de regalarle nada, salió afuera y entonces los enanitos celebraron un nuevo consejo. Viendo que ella no quería barrer, dijeron entre ellos, ¿qué le daremos, ya que esta es tan grosera y tiene un corazón tan codicioso que no quiere desprenderse de nada? Entonces dijo el primero, yo haré que cada día se vuelva más fea. Y el segundo, pues yo, que a cada palabra que pronuncie, le salte un sapo de su boca. Y el tercero, yo la condeno a morir de mala muerte. La muchacha estuvo buscando fresas afuera, pero no halló ninguna y regresó malhumorada a su casa. Al abrir la boca para contar a su madre lo que le había ocurrido en el bosque, he aquí que a cada palabra le saltaba un sapo, por lo que todos se apartaron de ella asqueados. Ello no hizo más que aumentar el odio de la madrastra. Solo pensaba en los medios para atormentar a la hija de su marido, cuya belleza era mayor cada día. Finalmente, cogió un caldero y lo puso al fuego para cocer lino. Una vez cocido, lo colgó del hombro de su hijastra, dio a ésta un hacha y le mandó que fuese al río helado, abriera un agujero en el hielo y aclarase el lino. La muchacha, obediente, se dirigió al río y se puso a golpear el hielo para agujerarlo. En eso estaba cuando pasó por allí una espléndida carroza en la que viajaba el rey. Este mandó detener el coche y preguntó, «Hija mía, ¿quién eres y qué haces?». «Soy una pobre muchacha y estoy aclarando este lino». El rey, compadecido, la vio tan hermosa y dijo, ¿quieres venirte conmigo? Oh, sí, con toda mi alma, respondió ella, contenta de poder librarse de su madrastra y de su hermanastra. Montó, pues, en la carroza, al lado del rey, y una vez en la corte, se celebró la boda con gran pompa y esplendor, tal como los enanitos del bosque habían dispuesto para la muchacha. Al año, la joven reina dio a luz un hijo, y la madrastra, a cuyos oídos habían llegado las noticias de la suerte de la niña, se encaminó al palacio acompañada de su hija, con el pretexto de hacerle una visita. Como fuera que el rey había salido y nadie se hallaba presente, la malvada mujer agarró a la reina por la cabeza, mientras su hija la cogía por los pies, y sacándola de la cama, la arrojaron por la ventana a un río que pasaba por debajo. Luego, la vieja metió a su horrible hija en la cama y la cubrió hasta la cabeza con las sábanas. Al regresar el rey e intentar hablar con su esposa, lo detuvo la vieja. «¡Silencio, silencio! ¡Ahora no! Está con un gran sudor. Dejadla tranquila por hoy». El rey, no recelando nada malo, se retiró. Volvió al día siguiente y se puso a hablar a su esposa. Al responderle la otra, a cada palabra le saltaba un sapo, cuando antes lo que caían siempre eran monedas de oro. Al preguntar al rey qué significaba aquello, la madrastra dijo que era debido a lo mucho que había sudado y que pronto le pasaría. Aquella noche, el pinche de la cocina vio un pato que entraba nadando por el sumidero y que decía: «Rey, ¿qué estás haciendo? ¿Velas o estás durmiendo?». Y no recibiendo respuesta alguna, prosiguió: «¿Y qué hace mi gente?». A lo que respondió el pinche de la cocina: «Duerme profundamente». Siguió el otro preguntando: «¿Y qué hace mi hijito?». Contestó el cocinero: «Está en su cama dormidito». Tomando entonces la figura de la reina, subió a su habitación y le dio leche. Luego le mulló la camita y, recobrando su anterior forma de pato, se marchó nuevamente nadando por el sumidero. Las dos noches siguientes volvió a presentarse el pato y a la tercera dijo al pinche de cocina: «Ve a decir al rey que coja la espada, salga al umbral y blanda por 3 veces encima de mi cabeza». Así lo hizo el criado, y el rey, saliendo armado con su espada, la blandió por 3 veces sobre aquel espíritu, y he aquí que a la tercera levantóse ante él su esposa, bella, viva y sana como antes. El rey sintió en su corazón una gran alegría, pero guardó a la reina oculta en un aposento hasta el domingo, día señalado para el bautizo de su hijo. Ya celebrada la ceremonia, preguntó: «¿Qué se merece una persona que saca a otra de la cama y la arroja al agua?». «Pues cuando menos», respondió la vieja, «que la metan en un tonel erizado de clavos puntiagudos y desde la cima del monte lo echen a rodar hasta el río». A lo que replicó el rey: «Has pronunciado tu propia sentencia y mandado traer un tonel como ella había dicho, y someter en él a la vieja y a su hija, y después de clavar el fondo, lo hizo soltar por la ladera, por lo que bajó rodando hasta el río». Y bueno, hasta aquí llega esta historia tan interesante que, como les digo, lleva toda la intención de ese odio que se siente cuando hay una carencia de algo. Que en este caso lo que ocurría era que había una carencia de la belleza, una carencia de esa bondad que tenía la niña. Entonces, este cuento justamente nos lleva a la reflexión de este problema del mal de San Agustín. Si se dieron cuenta, a través de estos personajes pudimos ir hacia reconocer esa sensación de la voluntad hacia el mal. Y pues bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte y estamos ya por terminar. No se vayan. Gracias.
Priorizamos el diálogo y la palabra. Filosofía para todos. Charlemos. Filosofía para todos.
Bien amigos, pues ya estamos aquí en su programa de Filosofía para Todos. Les habla Arián Martínez Ayón. Y bueno, espero hayan disfrutado conmigo este cuento de los hermanos Grimm, que como les dije hace un momento, pues son cuentos que nos ayudan a entender o ver reflejado alguna cuestión. Justamente este cuento nos refleja eso que les mencioné al principio del programa, que era ese odio que aparece en el ser humano como una carencia. El odio como algo, o sea, más bien, el odio hacia otro que tiene algo que nosotros no tenemos. En el caso de este cuento, pues era muy evidente. Partimos el cuento desde el inicio con la ausencia de una madre y la ausencia de un padre, ¿no? Con la muerte, que justo es todo este problema del mal físico. Tiene que existir la muerte, la finitud en el ser humano para poder entender estas cuestiones y entenderlas como algo natural. Y luego, ya conforme va avanzando esta historia, nos damos cuenta que sí había una falta de algo, había una ausencia. En primera instancia, aparentemente por parte de la madrastra, una necesidad de tener a alguien quien le acompañe, ¿no? Un marido. Pero este marido pues tiene una hija, ¿no? Que al rato es que le estorba, ¿no? Y fíjense qué curioso que le estorbe la hija de este señor porque es linda y hermosa. Yo, sinceramente, en lo más banal, lo interpreto como que esta niña seguro tendría todas las condiciones de su madre, ¿no? Esta madre que murió, que era bella, agradable, amable. Y claro que esta niña le recordaría lo que era la esposa del señor, ¿no? Y pues claro que estamos hablando de ella, hay una ausencia total, una carencia total de el amor propio. Y luego nos vemos a la niña que sigue siendo el reflejo de una madre con muchas carencias, que refleja esas carencias, ¿no? ¿Con qué? Con la envidia. Y que estas carencias lo que van haciendo es que van apuntando un odio hacia esta otra niña que aparentemente lo tiene todo. Y lo tiene todo no en el sentido de bienes materiales, sino en el sentido de la belleza del alma, ¿no? La belleza de las acciones que tenemos cuando estamos en congruencia con nosotros mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la niña que va medio siendo engañada por la madrastra para mandarla en la nieve, en esos momentos fríos, hacia la búsqueda de fresas que no hay en esa época, pues resulta que se encuentra con unos enanitos y esos enanitos pues le ayudan y la chica es amable y ofrece el único pan que lleva y entonces mágicamente se encuentran las fresas y es esta toda metáfora. Todas estas metáforas de las acciones de una voluntad amada, de una voluntad que se mueve en términos de amor, en términos de comprensión, que donde no hay, logra crear la magia para que existan las cosas. Donde hay nieve, donde hay austeridad y carencia de calor, pues lo que va a pasar es que los llevan a encontrar cosas maravillosas. Y eso... eso es algo que este personaje nos regala. Y después nos da, cuando regresa a casa y comienza a sacar estas monedas de oro por la boca, pues nos enfrentamos otra vez con esta metáfora que de su boca sale el agradecimiento, de su boca salen los buenos deseos, de su boca sale todo esto que el verbo, nuestras palabras, van dándole vida a aquello que está frente a nosotros, ¿no? Y luego, pues ahora sí tenemos este personaje malvado, este personaje que va y que dice, no, pues yo también quiero ir, pero a mí mándame con todos los abrigos y con todos los panes del mundo para llenarme. Se van al bosque. Claro que no encuentra las fresas porque está pensando en otra cosa. No está pensando en la magia de eso, sino en buscar algo para tener. Algo que no tiene, que son las monedas de oro. Y esa carencia, justamente esa carencia es la que la mueve. Y es la que la mueve a ser tan grosera, a ser tan nefasta, comportarse de esa manera con los enanos. Y bueno, después regresa a casa y lo que sale de ella pues son sapos. Son todas estas palabras de envidia, todas estas palabras tan terribles que... pues la llevan, en lugar de ser querida, porque claro que tiene una carencia de amor muy profunda, a alejar a los demás. Y eso es una cosa increíble que nos regala este cuento. Pero no solo eso, después viene el rey y bueno, se casa con la chica, tienen su hijo. Y otra vez es esta madrastra impulsando a esta niña a cometer otra acción terrible, que es aventar a la hermana por la ventana para hacerse pasar por ella, pero le salen sapos por la boca, ¿no? Hay algo que va a existir ahí, que es esta fealdad que existe en esas acciones, en esa voluntad de odio. Voluntad que nos lleva como a esas acciones tan rebuscadas, tan pensadas, para hacerle mal al otro, con toda la intención de tener un beneficio de esas acciones. Y como tienen malas intenciones, las consecuencias de esas acciones o de esas palabras, pues son los sapos y pues es esta muerte tan terrible. Y claro, pues vemos aquí el dicho que el pez muere por su propia boca. Y es justo lo que hace este odio, ¿no?, de la voluntad, porque una persona aparentemente que vive dentro de este odio, que vive dentro de estas carencias y solamente se está fijando en aquello que no tiene, dejando de lado lo que sí tiene, pues claro que lo que va a encontrar es toda esta sensación de indigencia, esta sensación de no ser, ¿no? Esta sensación que lo va acercando hacia la nada. Y pues bueno, San Agustín lo que nos habla en este cuento pues es, si nosotros tenemos una capacidad de amar tan profunda, esa carencia debería de convertirse en las acciones que nos lleven al aproximarse al otro con amor. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Y si el tiempo nos da en 15 días, ya les estaré platicando cómo San Agustín comienza a resolver este problema. Y es que lo resuelve cuando nos dejamos llevar por el bien, nos dejamos llevar por Dios, que esa sería como la solución que da él. Claro que da mucho que desear, pero en esta ocasión no da tiempo para poder explicar ese acercarse a Dios, acercarse a este salto de fe para llevarnos hacia ese lugar de la bondad, hacia una voluntad mucho más buena, entre comillas, y ir saliendo de la carencia. Dejar de ver lo que no tenemos como una carencia y más bien verlo como algo que no está siendo parte de nosotros y que eso nos lleve más bien a una aceptación de nuestra realidad. Y entonces, así es como San Agustín nos va a ir ayudando a acercarnos a aceptar que no somos perfectos. ¿Por qué? Porque nunca lo seremos. Y ahí está justamente la clave. Al estar dentro de esta carencia, como este personaje de la niña, ¿qué tal que la niña hubiera aceptado simplemente que pues sí, que la madre hubiera aceptado simplemente que no, que su hija no era la más bella y lo hubiera amado igual y le hubiera dado todo su amor? En lugar de estar mirando lo que no tiene, quizás otra hubiera sido la historia. Los hermanos Grimm nos regalan en esta historia todo el pensamiento y las preguntas de San Agustín. Entonces, pues espero lo hayan disfrutado muchísimo conmigo y que lo hayan entendido o interpretado. Estos cuentos los sacamos de una editorial, que es la Editorial Antroposófica, ajá, donde se encuentran todos los cuentos de los hermanos Grimm. Ya estaremos más adelante pasándoles un link en Spotify para que puedan escuchar todos estos cuentos, y los vamos a ir teniendo ahí separados para diferentes edades, desde primera infancia, que es el primer septenio, de 1 a 7 años, otros cuentos más para chicos de 7 a 14, y cuentos después de eso para ya más adultos, que, como les decía, estos cuentos o la literatura a veces nos va acercándonos a este entendimiento de quiénes somos en el mundo. Y nada mejor que los hermanos Grimm para acercarnos a ello. Y, pues bueno, antes de irnos, también quisiera mandarle un saludo al filósofo Javier Ruiz de la Presa, profesor del ITESO, que él tiene un texto maravilloso que se llama Agustín de Hipona o El retorno a lo esencial, que es un gran texto, lo recomiendo muchísimo, para que, pues, si quieren acercarse más a este pensamiento de San Agustín, pues puedan hacerlo, porque sí, aunque es un filósofo de la época, pues sí, medieval, si lo vemos a la luz de nuestro tiempo, pues nos vamos ahí a encontrar con un montón de cuestiones que todavía persisten en nuestro contexto, ¿no? Como esta pregunta tan importante: ¿qué es el malo? ¿Qué es lo malo en nuestro ahora? Si San Agustín estuviera ahorita, mucho de lo que diría es que las redes sociales nos llevan mucho al mal, ¿no? Porque ahí hay uno muestra lo que no tiene o lo que quisiera tener. Entonces, les recomiendo que no se odien tanto y abracen esa carencia que tienen ahí, no pasa nada. Total, si somos feos o feas, pues ni modo, es lo que hay. Entonces, pues les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo compartiendo, y cualquier cosa, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en Filosofía para Todos de Jalisco Radio. Estuvo con ustedes Arián Martínez Ayón. Hasta luego. For miles.
El compromiso con la palabra continúa en la próxima edición de Filosofía para Todos. Te esperamos.